Especial Elecciones Municipales 2023, Huelva decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este Huelva decide, el penúltimo ya de la temporada, les ofrecemos las entrevistas de los dos candidatos en la capital, el actual alcalde socialista Gabriel Cruz y la candidata popular Pilar Miranda. Inmersos en una campaña electoral que está ya en su recta final, en Huelva todavía más, por prácticamente se verá paralizada a partir del miércoles ya por la salida de las Hermandades del Rocío. Para acompañarnos en este programa tenemos con nosotros a María Carmona, periodista en el diario Huelva 24. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y bueno, ¿cómo desde la...? Porque es verdad que nosotros cuando analizamos las elecciones se hace de una manera muy distinta en prensa, en la prensa escrita, de lo que lo hacemos, por ejemplo, en la radio. No sé cómo lo estáis viviendo vosotros ahora mismo en el periódico.
Pues mira, está siendo muy intenso y además, porque bueno, creo que realmente la prensa, como es digital, pues también estamos mucho en el online y muy en el día a día. Está siendo una campaña muy intensa, pero también un poco bronca, por lo menos esa es la sensación que tenemos nosotros en el periódico. Mucha denuncia a la Junta Electoral, mucho descalificación, a lo mejor que hacía tiempo que no se veía, pero bueno, ya queda poco, menos mal.
Es verdad que al ser un diario digital, lo decíamos antes, ahora ya no, pero sí se interactúa mucho con el lector. De alguna manera, vosotros también tenéis vuestra propia encuesta casi a través de los lectores y de los comentarios de los lectores. ¿Cuál es tu lectura de esos comentarios?
Pues la gente está muy enfadada, pero no puedo decir que con unos y con otros no, sino que también es verdad que la gente expresa el malestar, ¿vale? Es raro recibir una felicitación, les gusta más hablar de lo malo que de lo bueno. Entonces, yo creo que ahora mismo la gente está quemada, podemos decir, con el gobierno actual, pero tampoco parece que le convenga ninguna de las propuestas que se están haciendo. De todas formas, creo que habría que darle una vuelta a esto y plantearse si la campaña electoral, como se vive hoy en día, tiene alguna utilidad real o no. Nosotros lo que le estamos preguntando a los votantes es si realmente la campaña electoral sirve para decantar el voto a un lado u otro, y la respuesta mayoritaria, muy mayoritaria,
yo creo que
es que no.
Es que seguimos haciendo campañas electorales como hace 30 años y la sociedad ha cambiado mucho en 30 años. Esta mañana ha estado mi Chavila con Carlos Herrera y en la entrevista y decía que él estaba convencido. Y no por nada, no porque yo vaya a defender más a mi Chavila que a cualquier otra encuesta, pero lo cierto es que las últimas fue el único que acertó. Entonces, y porque al final es una persona que efectivamente lleva muchos años en esto. Y decía que estaba convencido de que para estas elecciones la mayoría de los votos se tomaron la decisión de votos se tomó durante la pandemia, que la campaña electoral no afecta en nada, ¿no?
Es que incluso la campaña electoral, lo que yo veo es que la campaña electoral de este 2023 puede servir más para el 2027 que para el 2023, porque la gente puede llegar a pensar, bueno, es que esto lo vas a acabar haciendo o no lo vas a acabar haciendo. Y tantos proyectos, tantas ideas que salen tanto de uno partido como de otro, que al final puedes llegar a decir, si es que este proyecto ya me lo has presentado hace 4, hace 8, hace 12, con lo cual... Al fin y al cabo, sí, yo pienso como María, hay que darle la vuelta a la campaña electoral porque ya la pegada de carteles histórica no existe. Y es muy. Aunque seguimos viendo toda la ciudad empapelada, hay que darle una vuelta, ¿no? Al fin y al cabo, porque incluso los sobres con toda la propaganda electoral.
A mí eso me parece tan antiguo. Además, en un momento en el que todo el mundo está, intentar el control de papel cero, tal, que digas tú que llegues tú a casa y que te encuentres todo aquello que dices tú, pero esto ¿para qué? ¿No? ¿Para qué?
Bueno, y si llegas a casa y te lo encuentras y dices, ¿para qué? Pero cuando vas por la calle y te encuentras el montón de papelitos hecho bola para en la esquina. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido lo que se sigue haciendo, que es lo mismo que se hacía hace 20 años, que igual sí lo tenía entonces, pero ahora...
Yo creo que ahora, porque además antes no tenías redes sociales, no tenías a lo mejor un contacto tan directo con los candidatos o no podías acercarte tanto al programa electoral de un candidato. Pero... debe ser algo que piensa la ciudadanía, pero que el político no piensa, porque de hecho este fin de semana han tenido el debate entre el Partido Popular y el Partido Socialista por la imagen en los autobuses. ¿De verdad alguien se piensa que es positivo el poner tu cara en todos los autobuses? Es que yo creo que, yo no como ciudadana y no como periodista, me resulta a veces hasta agobiante.
Totalmente.
El ir por la calle y ver las caras de todos los candidatos. No me refiero al alcalde en particular en el autobús, sino que... No, ¿para qué? ¿Qué necesidad?
Además, una guerra interna entre ellos absurda, porque cuando dicen, no, hemos denunciado ante la Junta Electoral que hay carteles de tal formación en la calle cual. Que me da igual, si es que me da lo mismo. Entonces, yo creo que la ciudadanía en eso no se va a fiar, y si se fija, creo que es parte de la militancia que pueda llegar a decir, pues le hemos ganado una batalla que... Pero yo creo que el votante, a eso le parece absurdo y ridículo, ¿no?
Por eso la ciudadanía está en otras cosas. No creo que la preocupación sea que tengo el cartel de esta señora en esta calle o de este señor en esta otra. Pues se está haciendo bronca entre ellos, pero realmente útil para la ciudadanía, pues habría que planteárselo muy mucho.
Incluso yo creo que el ciudadano se enfada cuando los ve pelearse de esa manera. No, mire usted, yo lo que quiero es que la ciudad esté más limpia, que pueda ir al parque y tal. Me importa si sales en la foto o no. Y eso que la ciudadanía, que muchas veces, bueno, los periodistas cuando nos reunimos o cuando lo vemos en un acto, esas historias, esas peleas que tienen siempre los políticos en temas de protocolo, quién sale en la foto, quién se pone delante, a quién pongo al lado... Si realmente la ciudadanía se enterase de las cosas que hay detrás, es que no es que no los votasen a ninguno, es que yo creo que los echarían de donde están. Oiga, no estamos para esto, ¿no?
Totalmente. Es lo que estamos hablando. Habría que ver si, teniendo el acceso tan tan inmediato que tiene ahora mismo la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas a los programas, a las propuestas, y durante todo el año y durante toda la legislatura, tiene sentido concentrar en 15 días este tipo de debates y este tipo de propuestas. Las propuestas se trabajan durante toda la legislatura. Por suerte, las redes sociales han permitido que la gente pueda ver en el día a día qué es lo que propone cada uno, cuál es el trabajo en el pleno, cuál es el que no, y el voto yo creo que está más que decidido. Puede ser que haya algunos indecisos o alguno que hemos preguntado y nos decían en el periódico, ¿no? Y nos decían, bueno, pues a lo mejor si se le sacase un escándalo de que haya metido... O sea, tienen que ser cosas muy, muy fuertes para que un ciudadano que lleva viendo... Y eso, y que está informado y viendo el trabajo de 4 años en estos 15 días de campaña, porque salga tu cara en un autobús o porque propongas este proyecto, vaya a decidir su voto, la verdad.
¿Creéis, lo que estaba pensando mientras hablaba María, creéis que puede salir algún escándalo por parte de alguna de las formaciones que están llamadas a liderar, tanto el PSOE como el Partido Popular?
Yo creo que no, pero personalmente creo que no, pero a mí me parece un escándalo haberlo firmado ante notario y no cumplirlo. A mí personalmente, quiero decir, me parece un escándalo porque me parece que si un político tiene que tener algo, le pasa un poco como a un periodista, es credibilidad. Entonces, si pierdes la credibilidad y estás...
Claro.
Y quiero decir, y tampoco pasa nada, porque luego es verdad que la gente, bueno, pues ha pasado un poco por encima y creo que no va a afectar en demasía eso. Pero a mí personalmente sí me lo parece.
Es lo que, o sea, que ¿creéis que podría salir algún escándalo? Creo que ya han salido. O sea, que igual sí, que estamos sí, diciendo que durante los 4 años has visto lo bueno o el trabajo, también has visto lo que, pues lo que no. No tiene sentido que empieces en un grupo y sí, ese grupo se divida en dos y ahora te pelees por la marca y ahora impide que participen en el debate. O sea, esos escándalos ya los hemos visto, ya han salido, y que cada persona con su conciencia pues vote eso, en conciencia y sabiendo en quién va a depositar su confianza durante los próximos 4 años. Ya han salido un alcalde que ha incumplido un compromiso, ha dado sus explicaciones, habrá quien le valga y habrá quien no. Una candidata que tal vez se ha quedado durante más tiempo en un puesto del que haya gente que le parece bien o que haya estado, o gente que lo viene criticando y va diciendo, bueno, pues si ya se sabe que va a ser la candidata, tienes que abandonar la presidencia del puerto, ¿no? Pues, en fin, esos son los pequeños escándalos o las pequeñas pegas que se le pueden poner a estos candidatos y que igual sí han hecho que los votantes se decidan para darle su confianza, ¿no? Pero no en estos 15 días, o sea, son cosas que venimos que viendo durante todo estos
meses. Y gente que va en una lista que las anteriores se presentó.
Exacto,
por una lista distinta.
Claro.
O sea, pero ¿pensáis que eso le afecta a la gente? Quiero decir, ¿la decisión de su voto?
Pues mira, yo creo que nosotros que estamos...
Contaminados.
Es total, sí, y absolutamente.
Tanta información.
Hay gente con la que me relaciono de fuera del periodismo, a la que considero formada, que 2 días antes de la campaña me decían, ah, pero que vas a tener que trabajar. ¿Por qué? No, tenemos campaña. Ah, que se vota este año. Pues sí, es que resulta que se vota. Y gente formada, ¿eh? O sea, gente que considero comprometida y que no es que tú digas no está en el día a día. Pues sí, pero no está tan en el día a día como nosotros y los políticos pensamos que están.
Una percepción también es que los políticos no son capaces de conectar para nada con los jóvenes. Bueno. Para nada, los jóvenes pasan completamente, les da igual. Quiero decir, no es que probablemente no es que pasen del futuro, ni de lo que vaya a pasar en la ciudad, ni de quién le gobierne, sino que no encuentran ninguna conexión con esos señores que están en las fotos, en los carteles, o que les vienen a contar unos proyectos, bueno, que en muchos casos los escuchas y dices, mío, usted, perdona. No, y creo que en realidad con los jóvenes no se conecta en absoluto, vamos. No son mensajes que le lleguen, ¿no?
Pero hay mensajes para los jóvenes.
Probablemente no.
Es lo que va a pensar, ¿no? Porque al fin y al cabo, el joven, si le puede preguntar, la persona que va a votar por primera vez, ¿no? Que cumple 18 años y puede votar. Si se informa un poco, dice, bueno, ¿qué me va a proponer esta persona, ¿no? O de dónde viene esta persona, ¿no? Y cuál es la trayectoria de esta persona o de este partido político. ¿Se ha intentado en algún momento llegar al joven o proponerle algo al joven? Creo que es un papelón para todas las formaciones políticas, ¿eh? Y incluso más todavía en las municipales. ¿Qué le prometes, no? ¿O qué le propones que no se haya hecho ya? Porque al fin y al cabo...
Yo creo que sí, hay muchas iniciativas que le podrían interesar a los jóvenes en la ciudad. Creo que a los jóvenes les interesa muchísimo el deporte, por ejemplo.
La cultura, el ocio, el deporte.
La cultura, el ocio, el deporte, la vivienda creo que es fundamental. Quiero decir que tú, porque hablamos de jóvenes, pero no solo tienen que tener 18 años, quiero decir, de los 18 a los 30, un ayuntamiento te puede ayudar a la adquisición de una primera vivienda, por ejemplo, o ayudas a ese 20% que tienes que pagar cuando tienes que tienes que adelantar cuando pides una hipoteca. Yo creo que eso es fundamental para un tío joven de 25, 26 años que tiene su primer trabajo, que se quiere ir a fomentar el alquiler para jóvenes que se puedan emancipar, que no tengas que estar con 30 años en casa de tu madre pidiendo la paga el fin de semana. Quiero decir que, jolín, yo creo que sí que hay un montón de iniciativas que realmente no.
Incluso bonos culturales, bonos deportivos, bueno, sí, el acceso a la escuela de deporte.
Pero bueno, es que así de memoria, si veis las diferentes candidaturas, habría que ver la edad media de esas candidaturas. Si tú no incluyes a jóvenes en tus candidaturas que te puedan dar esa visión, o no escuchas a la juventud que está en la calle qué es lo que está pidiendo, pues es complicado conectar con ellos. No sé nada, si en los primeros puestos no recuerdo ahora mismo en Huelva Capital a ninguna persona de menos de 25 años, tal vez.
Y ha bajado, creo que ha bajado. Creo que ha bajado mucho.
No pillarme mucho los dedos, pero es complicado. Y votamos desde los 18 y se tiene conciencia política, con suerte, desde los 14, los 16. Entonces, bueno, si no están ahí, pues es significativo. Igual es que no se están dirigiendo a ellos y ellas.
Tampoco se hacen... yo creo que hay dos grupos... en los que se les tiene muy poco en cuenta, y el otro son los mayores, ¿no? Y cada vez estamos en una población más envejecida y necesita más cosas. Yo creo que tampoco está orientado para los mayores la campaña electoral.
Y ya para los niños que ni votan ni te cuento. O sea, una ciudad para niños es como una quimera que algún día igual, no sé, alguien se lo plantea.
Pero se plantea que los niños tienen padres, que votamos, ¿no?
Claro, y que cada vez menos, pero bueno, que somos padres medio jóvenes, lo que estábamos hablando, igual, si fomentas medidas para los jóvenes, haces que haya más niños. En fin, bueno, nos vamos a meternos ahí porque si no, no...
Nos vamos a ir efectivamente con las dos entrevistas hoy de los candidatos en la capital. Tenemos a Gabriel Cruz primero, al alcalde actual por el Partido Socialista, y a Pilar Miranda del Partido Popular.
La primera persona que pasa por aquí es el candidato a renovar la alcaldía de la capital por parte del Partido Socialista, como es el actual alcalde, Gabriel Cruz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están estos últimos momentos, esta última semana de campaña?
Bueno, bien, contactando con la gente, trabajando también y siguiendo gobernando la ciudad, que no se puede, ni se debe, ni se puede, ni quiero dejarlo de lado. Y por lo tanto, bueno, haciendo la agenda que vengo haciendo durante estos 8 años.
No sé si es partidario o no de verlas. Nosotros aquí, durante todo este Huelva Decide que empezamos en enero, a todos los pueblos le hemos preguntado a todos los candidatos qué valoración hacen de su base de datos o de sus encuestas propias, ¿no? Es cierto que las encuestas públicas que se han publicado tanto de Centra como la local de la Junta de Andalucía, como las privadas de GAS3 y la última de Vocento, le dan una superioridad al Partido Popular. ¿Cómo encaja y qué, en qué medida, viendo ya la trayectoria política que al fin y al cabo tiene uno, cómo encaja las encuestas?
Muy bien, muy bien, muy bien, porque me llama la atención que se estén haciendo encuestas desde los mismos sectores y en la misma línea ya todas las semanas, y además todas las semanas para ir siempre incrementando y ganando concejales sobre la última encuesta. Yo creo que responde a una estrategia electoral y habrá que preguntarse por qué tantas encuestas reiterando e intentando siempre subir un poquito y subir un poquito y subir un poquito. Al final, bueno, pues yo nunca entro en eso ni hago valoraciones. Me parece fantástico porque quien realmente hace las encuestas y saca pues las conclusiones de la misma sabrán de qué forma y cómo. No es algo que yo tome en consideración ni que me afecte particularmente.
Dentro de los proyectos que lleva el Partido Socialista, en opinión personal, como Gabriel Cruz, ¿cuál es el que más le llama la atención o con cuál ve con mejores ojos en cara de, en caso de ambición? De decir, que me quedo con esto de...
No, todo, porque es una transformación de la ciudad. Es que en estos 8 años uno echa la vista atrás y Huelva no es lo mismo en cuanto ciudad, físicamente como ciudad. Huelva no es lo mismo, no es la misma en temas sociales, Huelva no es la misma en temas económicos. Por supuesto, el saneamiento del ayuntamiento, la transformación importantísima de los autobuses o llegar a sitios como los hospitales donde no se llegaba. Mil cosas, que Huelva no es la misma en Navidad, Huelva no es la misma con el Festival Flamenco, Huelva no es la misma con el Binómico, el Congreso Iberoamericano de Gastronomía, Huelva no es la misma con la Feria del Caballo, la Feria de Octubre, que ha sido una apuesta y es una apuesta muy importante de este equipo de gobierno, de este ayuntamiento. Huelva no es la misma en ninguno de los momentos del año, Huelva no es la misma en Semana Santa, ni Huelva es la misma en Carnaval, ni Huelva es la misma durante la Feria de la Tapa, ni Huelva es la misma en la programación cultural durante todo el año, durante todo el verano, durante todos los fines de semana, en los barrios. Tampoco el talento de Huelva ha tenido nunca los espacios para desarrollarse como hasta ahora en las artes, en la música, en todo. Es que Huelva no es la misma y eso es una suma de proyecto, de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, que es lo que mantenemos, que me ilusiona lo más grande, que me hace sentirme muy, muy fuerte y con mucha ambición.
Alcalde, los tiros han tirado, con la redundancia, de un lado hacia otro. Por parte del Partido Socialista han tirado hacia su principal rival, por parte de la gestión, famosa gestión, en el puerto de Huelva, o también el conocimiento de lo que es una gestión durante 20 años en el Ayuntamiento de la Capital. Y hacia usted, hacia el Partido Socialista, le van los tiros, marcado por la pandemia, y sobre todo, quizá ahora menos con el desgaste de la campaña, quizá ahora menos, pero sí en el principio, con esa famosa firma ante notario. ¿Cree que le ha podido perjudicar algo la imagen en cuanto a la campaña electoral?
No, en absoluto, porque al final yo no decido, es decir, no es mi voluntad la que pesa a la hora de ser o no ser alcalde, es la suma de las voluntades de los ciudadanos y de los ciudadanos de Huelva, con lo cual es la ciudadanía quien decide sobre eso y sobre todos los aspectos. No, en absoluto, para nada.
Decían en el debate, y yo creo que coincidían todos los participantes en el debate, de muchos puntos en los que la ciudadanía y al fin y al cabo todos los partidos políticos, sea del signo en el que sea, deben de remar hacia la misma dirección. ¿Cree que puede remar Huelva de una vez por todas hacia ese primer bloque precisamente del debate, que eran las infraestructuras que tanto lastra la ciudad?
Sí, yo siempre he remado en el interés de Huelva, lo digo, mi compromiso es con Huelva y con la ciudadanía de Huelva, nada más, no tengo ningún otro compromiso con nadie, y siempre desde la lealtad institucional y sumando voluntades y esfuerzo, y yo lo que reclamo es que eso sea de verdad. Nosotros le llegamos a convocar una manifestación en 2019 al gobierno de España presidido por Pedro Sánchez un mes antes de las elecciones reivindicando las infraestructuras. Es que mi compromiso es con Huelva. Por lo tanto, yo voy a seguir peleando y luchando y entregándome por ello.
¿Qué falta para que se consiga?
Pues falta que tenemos que seguir peleando y sobre todo falta mucha más sinceridad a la hora de sumar esos apoyos y esa unión. Muchas veces te quedas con esa percepción de que aparentemente estás apoyando algo, pero que en el fondo esperas que no salga del todo bien, no vaya a ser que alguien se cuelgue una medalla. Eso no puede ser. Aquí ni medallas, aquí de lo que se trata es de resolver el problema de las infraestructuras.
Totalmente. ¿Cómo calificaría, a grosso modo, estos 8 años? ¿Experiencia? ¿Ha tenido que vivir una pandemia?
Pues han sido 8 años, como todo. Siempre que sirves a tu ciudad son 8 años hermosos y muy, muy bonitos y de mucho esfuerzo, de darlo todo, todo, absolutamente todo. Y momentos muy difíciles, como algunos momentos que he tenido que vivir con el Recre o con la pandemia, que han sido muy, muy duros, pero también momentos muy ilusionantes y sobre todo cuando ves cómo crece Huelva y cómo evoluciona Huelva. Yo particularmente, yo me sentí muy orgulloso en octubre pasado en la Feria de Octubre, en la Feria del Caballo, viendo cómo estaban poniendo en marcha lo que dentro de años será una Feria de Huelva, ya lo es, pero va a coger un auge tremendo. Yo me siento muy orgulloso que por fin la gente venga a Huelva en Navidades para ver la Navidad de Huelva, para vivir la Navidad de Huelva, para comprar y consumir en Huelva. Y el ambiente que hay en las calles cada fin de semana, cada viernes, el que vayas a los parques, hagas actuaciones y estén, que colaborando con los sectores económicos, con el comercio, con la hostelería, con todo el mundo. Yo me siento muy orgulloso el otro día en el Parque de la Luz, que estuvo repleto de gente, desde a iniciativa de la Asociación de Comerciantes de allí, de la zona de Los Rosales, Fuente Piña, Higueral, todo esto, como estaba, pero yo me siento muy orgulloso de ver la Gran Vía todas las tardes, los fines de semana, cualquier espacio, o cómo vivimos nuestra Semana Santa, el auge que están adquiriendo las hermandades, y mira que la obra está sin terminar, o cómo está la placeta, te das cuenta de que es algo bello, que es algo importante, que es otra Huelva, es que estamos construyendo otra Huelva, siendo respetuoso con nuestro pasado, con nuestra nostalgia, con nuestra historia, con lo que nos cala, con lo que nos pega el pellizco, pero que es una Huelva más bella, más moderna, más disfrutable, más vivible, con más oportunidades.
Alcalde, ha tocado un tema espinoso. ¿Cree que hasta última hora, o le teme a que a última hora el recreativo no haga los deberes que le presuponíamos debían hacer en la cuarta categoría?
No, yo al recreativo de Huelva quiero que gane siempre, y eso lo digo como forofo. Quiero que gane siempre, pero mi responsabilidad como alcalde no tiene nada que ver con lo deportivo. Procurar las condiciones para que el Consejo de Administración haga el trabajo y desarrolle la mejor el proyecto deportivo y todo. A mí lo que me preocupa del Recre es culminar el proceso de salvación. Yo espero que en un par de añitos lo tengamos completamente culminado. Seguiremos dando pasos intermedios, pasos decisivos, pero a mí lo que me preocupa realmente es no solamente culminar ese proceso de salvación, sino dejar las condiciones lo suficientemente sólidas para que no volvamos a pasar por esta experiencia tan tan horrible que hemos vivido.
Mucho se habla, al fin y al cabo, de una espada de Damocles que sigue estando ahí, ¿no? Que es el proceso en el que se ha asumido con el tema de la expropiación. Gobierne quien gobierne, al fin y al cabo, es un incondicionante trascendental, ¿no? Para el devenir del recreativo.
Bueno, todo lo que pueda suceder tiene trascendencia. Yo lo que tengo claro, además lo he demostrado, es que no me tiembla el pulso y jamás, jamás voy a permitir que desaparezca el recreativo de Huelva. Y cuando hay que jugársela, yo me la juego.
Alcalde, el último minuto, como a todos los candidatos, lo tiene usted para decirle a los onubenses lo que estime oportuno, así como, por supuesto, pedirle el voto.
No, lo digo siempre, no pido voto. Yo agradecer a los onubenses este acompañamiento durante 8 años, que estoy convencido de que van a ser por los próximos 4, pero sobre todo porque ellos tienen una ciudadanía absolutamente maravillosa, madura, que es capaz de valorar y tomar sus propias decisiones, que son las que valen y son totalmente respetables. Y luego además se da la coincidencia que tenemos una serie de candidatos, todos, salvo una formación nueva, que tenemos un importante bagaje a nuestras espaldas en la administración local y en lo local, y que por lo tanto hemos tenido la oportunidad de quitarnos la careta y de demostrar lo que somos cuando han llegado los momentos importantes. Aquí hablaba antes del puerto, aquí la referencia no es el puerto, que eso habría mucho que hablar, aquí la referencia es que son 20 años de gobierno municipal y 4 la oposición, y ha habido asuntos en los que hubo que destaparse y hubo que asumir riesgos, y ahí estamos cada uno de nosotros. Yo lo que sigo ofreciendo es todo mi compromiso, todo mi esfuerzo, todas mis capacidades, la poca o mucha inteligencia que pueda tener, la dedicación exclusiva, que mi único compromiso, como digo, es Huelva y la ciudadanía de Huelva, y que no hay nada por encima de eso, ni cuestiones personales ni cuestiones de otra índole. Por lo tanto, animar a la gente a que vivamos con entusiasmo y con ilusión este momento, pero también todos los momentos que van a venir.
Además, una jornada interesante para Huelva y provincia, por supuesto.
Sí, completa.
Demasiado completa. Gabriel Cruz, ánimo por esta semana que queda, porque digo que ya el desgaste imagino que tiene que ser importante y, por supuesto, como todos, ¿no? Suerte para el domingo.
Pues muchísimas gracias y que nada, que disfrutemos de Huelva, porque como yo suelo decir, Huelva tiene una cosa que no tiene nadie. Huelva es una ciudad que hay que vivir y no siempre se vive, muchas veces se pasa, se existe, pero no se vive. Y Huelva merece la pena vivirla y la estamos viviendo y vamos a hacer que sea aún más interesante hacerlo.
Como candidata al partido del Partido Popular, a la alcaldía de Huelva, está en esa cresta de la ola, o al menos así lo denuncian y lo aseguran las encuestas que han salido hasta el momento, tanto de forma privada como de forma pública a través de ese organismo público del Centro de la Junta de Andalucía. Hace escaso mes y medio aproximadamente, con lo cual ya ha pasado algo de tiempo y aún así pues las encuestas le siguen dando el voto favorable y el apoyo de lo que se presupone la mayoría de los votantes onubenses. Pilar Miranda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué le dicen esas encuestas? ¿Qué supone tener esas encuestas que le dan tanta mayoría?
Yo no le echo cuenta a las encuestas. De verdad. Es verdad que cuando voy a la calle, estoy con los vecinos y las vecinas, ellos me transmiten que quieren un cambio. Eso yo lo noto desde hace mucho tiempo, desde que empezó la campaña electoral o incluso antes. Pero las encuestas no hay que darle más valor, bajo mi punto de vista. Hombre, prefiero que sean buenas a malas, ¿no? Pero no hay que darle más valor porque es una intención de voto. Y lo importante es ir a votar el día 28 para que podamos tener ese cambio que la gente pide. Y yo lo que pido es también que las personas voten haciendo un análisis, porque es muy importante el voto útil. Porque los partidos o las candidaturas nos presentamos con un programa electoral que debemos cumplir. Y yo en el programa electoral he metido todos aquellos puntos que yo creo que son necesarios para la transformación urbanística, económica, social y cultural de Huelva, porque bajo mi punto de vista Huelva está muy parada, Huelva no están funcionando los recursos públicos y hay mucho que hacer. Pero si no tenemos la mayoría necesaria, ese proyecto de ciudad es complicado poderlo ejecutar en totalidad. Por lo cual yo lo que pido es a las personas que decidan pensando en eso. Que es muy importante que los candidatos tengamos la mayoría necesaria para poder ejecutar nuestro programa electoral, que es nuestro proyecto de ciudad. Y además la gente nos lo tiene que demandar, porque nosotros nos comprometemos públicamente a ese programa electoral y por escrito. Y la única manera de tener esa obligación es si tenemos la mayoría necesaria.
¿Cómo ha sido la campaña? Queda una semana, es cierto que se puede decir que las campañas electorales incluso se pueden adelantar, como se han adelantado, ¿no? Se pueden incluso hacer balances anteriores a que empiece la campaña. ¿Qué balance hace toda esta campaña a todos los niveles, no solo por el Partido Popular?
Bueno, yo siempre he tenido mucho contacto en los barrios con los ciudadanos y ciudadanas, porque estuve 20 años en servicios sociales y gracias a Dios nunca perdí el vínculo. Digo gracias a Dios porque gracias a eso he tenido grandes amigos y amigas. Entonces, cuando me fui al puerto, es verdad que al ser una institución que estaba muy alejada de la ciudad, pues me ha sido muy fácil acercarla, porque yo me fui al puerto y conmigo se vinieron los colectivos al otro día. Y seguí, además, colaborando desde el puerto en todo lo que podía, porque entendía que es una administración más que tiene que estar al servicio de Huelva. Por lo cual, cuando dejo el puerto desde el 4 de abril y me meto a full en la campaña, para mí no ha sido algo nuevo, porque yo ya estaba acostumbrada a ir a los barrios, hasta con la gente, por lo cual ha sido intensísima. Desde nuestro punto de vista o desde nuestras actuaciones, creo que ha sido impecable, muy, muy leal con todos. Y bueno, muy agotadora también, pero yo estoy muy contenta con la campaña que hemos hecho desde el Partido Popular, porque ha sido una campaña de muchos proyectos, explicando por todos los rincones nuestra transformación urbana, económica, social y cultural, con muchos proyectos, con muchas ideas. Y los vecinos nos cuentan que les gusta ese proyecto de ciudad que tenemos. Después, por otro lado, un equipo muy nuevo y un equipo que hemos podido contar con ellos en todo momento, a pesar de que son profesionales y cada uno tiene su puesto de trabajo. Y después también muy apoyada por el presidente de la Junta, por Juanma Moreno, hoy precisamente está aquí. Muy apoyada por el Partido Popular de Huelva, por todos y cada uno de los consejeros y consejeras que han pasado por Huelva y ha venido hasta Feijóo, ¿no? Ha venido también Elías Bendodo, todos a apoyar. Y yo la verdad que estoy muy contenta y con el órgano interno del partido, ¿no? Antonio Repullo también ha estado aquí muchísimo. Me siento muy apoyada.
¿Cómo se podría calificar estos 8 años de gobierno socialista?
Yo creo que la ciudad está abandonada. Los recursos públicos no funcionan, la limpieza brilla por su ausencia, se han arrancado muchos árboles, no se ha hecho ni un metro cuadrado de zonas verdes, el plan de iluminación brilla por su ausencia, las calles están más oscuras, cuando se ha cambiado alguna luminaria, pues se han puesto LED, pero se ha puesto de manera que la calle se ha quedado oscura, pasa por Isla Chica, pasa por la calle Palo, pasa por un montón de casas. A los barrios no se les ha echado la cuenta necesaria, se han hecho obras sin contar con los vecinos, no hay derecho que en toda la zona de la Orden y Parque Moré ha dejado aislado al barrio o a los barrios, Orden y Parque Moré. Se hacen o se intentan hacer obras como la de San Pedro, que los vecinos no la quieren, y digo yo, ¿por qué hay que imponerles nada? La Merced, que tampoco están contentos, en la calle Palo, pues mi hermana, por ejemplo, que vive en la calle Palo, le entra ahora agua en el ascensor, porque han quitado un escalón que tenía muy pequeñito, que además era accesible, porque era nada, un centímetro, pero eso le ha hecho que ahora entre el agua dentro de su casa. En fin, se ha perdido el pulso a la calle. Para colmo, se están peatonalizando calles sin dar una propuesta a los coches. Ellos no tienen plan de accesibilidad, desgraciadamente, que por ejemplo yo cuando llegué al puerto lo hice. Al no tener plan de accesibilidad no pueden pedir ninguna subvención porque Europa lo impide. Entonces están pidiendo subvenciones en base a quitar coches a zonas de bajas emisiones. A mí me parece es una barbaridad, porque el centro lo está machacando y la zona de Isla Chica la está machacando. Entonces hay que dejar zona de bajas emisiones la mínima posible para evitar que los negocios, los autónomos se vean perjudicados. Pues eso también lo está haciendo este ayuntamiento. Para dar la imagen de que está haciendo obras, pues sin hoja de ruta y sin sentido, pues está haciendo obras que está perjudicando a los vecinos y que los vecinos no quieren. Si además, entonces nuestra propuesta es hacer un plan de accesibilidad, hacer un plan de movilidad en condiciones. Lo ha hecho una empresa que venía de Madrid y es que no conoce Huelva, no se ha contado con los taxistas, con Entusa, los tiene absolutamente machacados. Contar con los vecinos, tener el pulso de los vecinos y cuando se hagan obras lo que ellos quieren. Hay que reforzar los servicios sociales, se están dejando de contratar gente cuando se jubilan o se ponen malos, no hay gente y hay listas de espera cuando son maravillosos profesionales. Se han perdido todo lo que hacían de prevención, reinserción, soporte y apoyo a programas, se han quedado asistencialistas y con listas de espera. Y a nivel económico, no se está incentivando a los inversores. Hay que bajar los impuestos, hay que digitalizar el ayuntamiento, hay que hacer administrativamente una simplificación como tiene la Junta o como tenemos o teníamos. Yo ya no soy la presidenta del puerto, pero como hay en el puerto y he tenido la suerte de con un equipo maravilloso poner en marcha. Hay que bonificar, hay que echarle alfombras rojas a los inversores. Ahora mismo la transformación del puerto, el muelle de Levante, la zona de actividades logísticas, los proyectos de hidrógeno verde necesitan la colaboración importante del ayuntamiento. Por eso me presento yo a la candidatura, porque veo que si en el ayuntamiento no hay un cambio de gobierno, los proyectos del puerto no van a salir adelante. Y esa transformación que empieza en el puerto, transformación urbana y económica, debe de seguir en la ciudad y deben de hacerse aparcamientos, deben de hacerse zonas verdes, debe de mejorarse la ciudad está abandonada.
Brevemente, Pilar, antes de pedir el tu minuto para el voto, ¿qué respuesta le da a la oposición, en este caso en cuanto a la candidatura, en la que le dicen a usted que se ha estado antes 20 años en el gobierno de ayuntamiento y sabe realmente lo que hay?
Bueno, yo ahora me presento por primera vez a la alcaldía con un equipo nuevo y con un proyecto de ciudad y con muchísima ilusión. Y yo lo que le digo al ayuntamiento es que en 8 años no ha mejorado la ciudad para nada. Para nada, y que tiempo ha tenido, y que si antes con el mismo contrato nos daban la bandera de la limpieza y ahora con el mismo contrato Huelva está como está de sucia y con muchísimos más problemas que hemos estado hablando muy por encima antes, será porque hay una falta de eficacia en la gestión. Para mí, el objetivo fundamental es que el ayuntamiento sea un ayuntamiento eficaz en la gestión. Por eso me acompaña un equipo de profesionales para que, si conseguimos llegar a la alcaldía el día 28, pues empecemos a trabajar fuerte y levantar a Huelva y poner a Huelva donde se merece, que Huelva está abandonada.
Y lo último, como a todos, pues un minuto para pedirle el voto a los onubenses.
Bueno, pues los onubenses y todas las personas que viven en Huelva van a tener la posibilidad de elegir el día 28. Si optan por un gobierno municipal encabezado por el señor Cruz, que tiene un modelo de gestión ineficaz absolutamente, un modelo de gestión equiparable al de Pedro Sánchez, que está sumiendo al país en la ruina, o optan por el equipo de gobierno del Partido Popular, el que tengo la suerte de encabezar, con un equipo de profesionales maravilloso, con un modelo de ciudad que supone la transformación urbana, económica, social y cultural, y con un modelo pues parecido al que hemos llevado a cabo en el puerto y el que hemos llevado a cabo por parte de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, que ha hecho que Andalucía sea una de las comunidades más importantes de España. Nosotros tenemos proyectos de ciudad, tenemos un equipo de profesionales que van a ser eficaces en la gestión y tenemos mucha ilusión y pensamos que esa transformación que ha empezado por el puerto debe de seguir por la ciudad para poner a Huelva en el sitio que se merece.
Pilar Miranda, mucho ánimo con lo que queda de campaña, por supuesto, y mucha suerte de cara al domingo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, estamos de vuelta y desde luego hoy tenemos que hablar que ha pasado esta semana también. María, ¿qué te ha parecido el debate?
Bueno, no sé, yo no lo veo tan... O sea, leí por redes, ¿no?, que había como un claro vencedor y que todos los demás habían salido. Y yo, no te voy a decir que igualado, pero bueno, creo que también hay otros candidatos y otras candidatas que han salido refrendados y que se les ha podido ver mejor de los que normalmente... o sea, más que mejor, más, porque a lo mejor son candidaturas que no suelen tener mucho espacio ni mucha visibilidad en otros sitios. Entonces, bueno, creo que ha servido además para mostrar qué es lo que trae cada uno, qué es de lo que se trata.
¿Pero tú crees que tienen utilidad en estos momentos los debates?
No. Ni la campaña electoral ni los debates, es lo que estamos hablando.
Los debates yo creo que estarían bien si los políticos realmente fueran a debatir.
Claro, pero
si yo voy allí y
sin
suelto
asesores
mi libro,
y sin papeles, ¿verdad?
Claro, porque, bueno, hombre...
No, y voy a hablar de mi libro, voy a contarte lo mío y no voy a rebatir nada de lo que me traen los demás. Entonces, no confrontas en el buen sentido de la palabra, o sea, es que debatir no es malo, discutir no es malo y confrontar no es malo.
Es que además, si tú debates, bueno, yo puedo saber cuánto eres capaz de pelear por algo que te interese. Exacto. Y cuánto serías capaz de pelear si te tocas estar en la oposición y controlar al que esté gobernando, que sería tu labor en la oposición, que tampoco se hace oposición, creo, ¿no? En general, pero...
Yo sí lo vi más insulso, porque creía que podía haber algo más de chicha en esa pelea. Sí, es cierto que a mí me parece muy, muy favorable, muy positiva la imagen que, por ejemplo, dio Mónica Rossi en el primer bloque. Porque me pareció muy sensata y se mostró tal como es, ¿no? Al fin y al cabo. Y sí me esperaba más respuestas por al que más le dieron, que al fin y al cabo es el que gobierna.
Claro.
Porque quizás es el que más tiene que perder en un debate, ¿no? El que gobierna es el que más tiene que recibir por estos 8 años. Y lo vi algo más, no sé si cansado, incluso pasote en ese sentido, de decir, bueno, porque sí hubo una de las veces que, bueno, Pilar Miranda en este caso le saltó con un pequeño ataque, se puede decir, y se le preguntó que si quería réplica y dijo que no, ¿no? Mm. no sé, ahí demuestras un poco de, no pasividad, pero sí como diciendo, bueno, es que no voy a entrar en este juego, ¿no? Yo vengo a por lo mío y se acabó, ¿no?
¿Pero de sobrado o...?
No, el gesto fue como que, bueno, me da igual lo que me digas, ¿no? Porque además hizo el gesto con la mano, ¿no?
Bueno, porque cuanto más debatas, efectivamente, más te arriesgas a perder.
A perder, por eso. Yo creo que él, creo que el alcalde sí salió... no voy a decir, no sé si ganador, pero sí salió como libre de que le pudieran haber dado, porque al fin y al cabo lo que decía, ¿no? El que va ganando es el que más tiene que perder, pero el que más va ganando, digo, por el gobierno. Pero no sé, me esperaba otro debate. No, por otras partes también vi que era mi libro, y mi libro, y era, espera un momento, ¿tu libro pero qué? ¿Qué vas aquí a hacer de cara al futuro, no? No sé, lo vi un poco insulso, me esperaba algo más del debate.
Yo, es verdad que no tengo tampoco el dato de audiencia, ¿eh? de cuánta gente ha podido ver el debate o interesarse por él.
Pero yo creo que la actitud que está Alejandro remarcando del alcalde es un poco la que está teniendo durante toda la campaña. O sea, a mí me llama muchísimo la atención cuando se le habla del compromiso incumplido, que siempre su respuesta es, yo no obligo a nadie a que yo vaya a gobernar más de 8 años, son los ciudadanos los que tendrán... Es decir, si no queremos que incumplas, lo que tiene que hacer la gente es no votar. O sea, es un poco la respuesta. Él no trata de convencer a nadie. Él es como, este es mi programa, estos son los hechos, este es mi discurso y punto. Pero eso como que no rebate, no confronta. No. Y hombre, creo que debería, porque es cierto que no ha sido una legislatura fácil ni habitual, ¿no? Ha tenido la situación más excepcional que se pueda tener seguramente. Entonces, bueno, habría mucho que explicar y no centrarse solo en el discurso de tengo un proyecto, lo quiero acabar y, por lo tanto, tengo que ampliar la... No, hombre, pero creo que debería explicar...
Deme algo más,
en,
¿no?
Exactamente. ¿En qué consiste? Sí, ya lo hemos estado...
Pero quizá las razones de por qué tomar esa decisión.
No, yo no obligo a nadie. Yo estoy aquí, me vuelvo... Hombre, claro que no obligas a nadie.
Nadie
convence,
obliga a nadie.
Pero convénceme, no me obligas, pero convénceme.
Y también está marcado muy levemente por la nacional, ¿no? Cuando hemos visto a dirigentes del Partido Popular aquí, ya sea Juan Moreno, ya sea Núñez Feijóo, por el Partido Popular le han dado mucho bombo, mucho protagonismo, y cuando ha venido por parte del Partido Socialista... Ha habido un silencio, ha habido también una parte de... A ver si cuanto menos salga en la foto mejor...
La marca partido no está en su mejor momento, ¿no? Como ciudadanos.
Entonces, creo que también eso lo ha podido lastrar por parte del Partido Socialista, ¿no? De decir, o la marca Ciudadanos, o en fin, hay diversas marcas que al fin y al cabo le han podido lastrar más. Y eso, hombre, la ciudadanía no se va a fijar en eso, pero al fin y al cabo, porque poco nos hemos enterado de que hayan pasado por aquí ministros, incluso el presidente del gobierno cuando estuvo en Doñana... Y que los principales representantes de la provincia, pues bueno, tampoco se han hecho...
Bueno, el presidente del gobierno incluso ha estado solo, sin siquiera la secretaria general del partido, ni los alcaldes. De la zona o diputados del partido, que normalmente sería lo normal. Hemos conocido la última encuesta, conocemos primero la de Michavila, que hablaba de que se rozaba ahí el Partido Popular y el Partido Socialista para conseguir esa mayoría absoluta y que probablemente pues al PSOE le hiciera falta la izquierda y al Partido Popular la parte de Vox para gobernar, pero conocíamos una que publicaba Vocento hace unos días donde ya arrasaría el Partido Popular.
Sí, le dan 13-14 y, o sea, es una subida más que considerable y también destaca la bajada importante del PSOE, que ni siquiera alcanzaría la cifra de 2015. Entonces, bueno... son los datos que se están manejando, tú sabes, siempre después hay un poco de oscilación, está ahí Mesa Larría que podría entrar, se queda, o sea, las personas le dan entre 0 y 1, y bueno, lo que está claro es que se reduce la representatividad de los diferentes grupos en el pleno va a quedar con menos
y además
grupos
se tiende al bipartidismo otra vez, lo que llaman, yo creo que personalmente creo que no es nada bueno. No sé si tantos como los que ha habido en las últimas elecciones, que es verdad que y había independientes en casi todas las localidades, en casi todos los municipios, pero bueno, el bipartidismo, ese control tan grande por parte de, igual que las mayorías absolutas, por parte de cualquiera, creo que no es nada positivo, que la democracia está en escuchar también a los demás. Pero sí es verdad que hoy Michavila, en esa entrevista con Carlos Herrera, hablaba también de la desaparición prácticamente de muchísimos de los partidos pequeños que salieron a la calle en el 11M y bueno,
el 15M.
El 15M, perdón, que me he cargado, he mezclado una cosa con la otra, ¿no? Del 15M.
A mí me da la sensación de esos partidos pequeños, por ejemplo, en Huelva, que no han sabido mantener a sus votantes. O incluso renovar, o incluso hacer ese movimiento que al final se les presuponía, ¿no? Y muchas divisiones dentro de esos partidos, al fin y al cabo, creo
guerras internas.
Han matado a sus propios votantes, ¿no? Se podría decir. Es decir, oye, tienes tu base de tus votantes con tus concejales más o menos seguros. Y a ellos les ha traicionado con divisiones internas, ¿no?
Yo, esto es un análisis muy personal, pero como, porque me dice Ana, yo creo que la democracia, cuanto más mejor, que lo de la imposición de las mayorías no tiene, pero no han sabido aprovechar esos partidos, esas formaciones emergentes, no han sabido aprovechar la coyuntura y la gente se ha cansado un poco de inventos, pero hablo de Ciudadanos también. O sea, como,
sí, claro.
Un partido que venía a acabar con el bipartidismo y ha acabado. Y bueno, en el
acabado caso... todo destruyéndose. Nos queda menos de un minuto. Os pido una porra, porque ya nos quedan nada, nos quedan 4 días. No sé si somos capaces de arriesgarnos. Yo lo digo de verdad con el corazón en la mano. No lo tengo todavía claro, ¿eh? No sé. Sé que es muchísimo más difícil para el PP que para el PSOE, porque los votos no valen igual. Pero yo creo que van a estar ahí rozándose, ¿eh? Vamos a estar aquí el domingo yo contándoles cómo roza el arco.
Me mojo con un gobierno del Partido Popular, pero no con mayoría absoluta, por supuesto. Va a necesitar algo.
Yo creo que va a estar por ahí también. No me atrevo, y además soy una pésima analista y yo nunca también acierto las porras. Yo, nunca. No acierto jamás. Así que, pero creo que va a estar más igualado. O sea, no creo que vaya a haber tantas diferencias como están marcando algunas encuestas, ¿eh? Creo que va a estar más igualado y que se va a necesitar de apoyo. Sí, sí.
Bueno, pues nada, el próximo lunes aquí estaremos con todos ustedes para analizar todos esos datos, que ya los tendremos, ya sabremos esas mayorías, cómo van quedando, porque más o menos hay muchísimas localidades donde los datos se van y van a estar rozando mucho, y por supuesto también la diputación, de la que hoy no hemos hablado, pero que no deja de ser el objetivo de los dos grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista en la provincia. Les esperamos el próximo lunes, habrá programa especial de elecciones el domingo, donde estaremos también en el Rocío con el Recre. Se lo contamos todo durante esta semana. Un saludo.